Otro referente de la vida intelectual y académica de este país, sin lugar a dudas, es quien ahora va a venir al micrófono. Me refiero al doctor Adolfo Gili, investigador, maestro e investigador de la UNAM.
Agradecer primero a los compañeros maestros, a los compañeros de la CENTE que me han invitado a participar en este acto. Yo quisiera agradecer a los compañeros y compañeras que han hecho los plantones, las manifestaciones, que se han mojado, que han aguantado la lluvia, que han aguantado la enfermedad. Que han puesto presos y muertos. Como recordaba el compañero que habló antes, qué terrible que tenga que pasar todo eso para poder ejercer el derecho de estar aquí. Y yo quisiera agradecer a los compañeros que me han precedido y en particular a don Pablo González Casanova. Y sumarme a lo que ha dicho el profesor Aboites. De don Pablo quiero recordar, colega, compañero, amigo de siempre y muy admirado, de don Pablo quiero recordar que una de sus grandes respuestas cuando fue rector a nuestros problemas fue duplicar el número de estudiantes de preparatoria creando los SHs y no aumentando los exámenes de ingreso. Y con los SHs además vino un aire fresco y de novedad a la educación que ya la tenían los estudiantes anteriores, porque para eso son estudiantes, pero que trajeron esto porque se vieron protegidos y amparados por la autoridad y no combatidos, insultados, y aquí me detengo. Bueno, ya que está, lo iba a decir al final, pero lo digo ahora. Es una barbaridad, barbarie, que entre muchas otras, ilegal y que viola la Constitución y los más elementales derechos humanos, no solo que tengamos compañeros y maestros presos ahora, sino que además los mandan lejos de sus familias y de sus hogares. Y eso está fuera de la Constitución, de la ley y de la decencia humana. Porque sabemos lo importante que es, primero, estar libre, pero sobre todo para los presos injustamente y para los otros también, que su familia, sus amigos, sus colegas puedan ir a la visita del domingo y del jueves, llevar comida, llevar aliento, hablar con ellos. ¿Y por qué, con qué derecho se los manda al otro extremo del país, como se hizo con Pakistán, como se han hecho con todos tantos y como se está haciendo costumbre? ¿Por qué? Yo digo que defendamos los derechos de los presos, además de su libertad. Presos por luchar, libertad, libertad, a los presos por luchar. Compañeros, la educación primaria y secundaria para toda la población es una misión del Estado y una obligación de sus gobernantes. Dije misión, no quiero acercarme al nivel de lo sagrado, pero es equivalente. Es como la obligación o el deber o la tarea, mejor, de los padres, de las madres y los padres, de educar a sus hijos, quienes son parte de ellos. Los hijos son parte de nosotros, salieron de donde salieron y con quién viven. Y que así como tiene el padre y la madre esa misión de la naturaleza y de la vida, pues esa tarea tiene el Estado, que no es padre ni madre, somos todos nosotros. Y quienes gobiernan en nombre del Estado tienen la misión, no la obligación legal, de que existan las escuelas primarias, secundarias, universitarias, de que la población pueda educarse. Es una obligación de los gobernantes. Y yo recupero la palabra misión, porque ustedes, compañeros, que son normalistas y que han hecho y que conocen lo que es estar en un aula frente a alumnos, no en una cátedra, que también es muy importante, no, hablo del aula frente a los niños o a los muchachitos y muchachitas, de eso hablo, de que hay una vinculación, una vida, no solo de ideas, no solo intelectual, no solo de aprendizaje, sino de sentimiento, de preocupación, y eso lo vive cualquier maestro verdadero. La educación no es una industria. La industria es necesaria, y las relaciones de los trabajadores en una empresa, en una fábrica, con sus patrones, está el sindicato de por medio, es cierto, y es una relación, por un lado, de confrontación y por el otro de producción, porque el trabajador está orgulloso de lo que produjo, y cuando el patrón se mete a corregirle lo que él sabe, no se lo acepta. La educación no es una industria con capital. La educación no es un comercio, una actividad necesaria y antiquísima de la humanidad y muy digna, pero la educación no es un comercio. La educación no es un sistema bancario o financiero, que sí son necesarios siempre que no nos estén mandando como ahora. La educación no puede estar en manos de pensamientos como los de Televisa y los de quienes manejan Televisa. Tantas comisiones que crean, tendrían que crear, y tendríamos comisión de maestros elegidos por maestros y maestras, y con participación de estudiantes, como hicieron los compañeros del 132, que eso es una de las cosas que exigían, para regular, para decir, para dar ideas, para orientar el aparato que debiera ser el más grande, debería ser el más grande de instrucción, de conocimiento, de educación, de cultura clásica, de cultura actual, que es la televisión, y en cambio está convertido en un aparato de mentira y de barbarie, que se dedica a insultar a los maestros en lucha. Si queremos cambiar, progresar la educación, también metamos qué se hace con la televisión. O me van a contar que es simplemente un aparato comercial. Es un aparato de distorsión, de educación y de falsa educación del gusto. Con las excepciones que no menciono porque me voy a olvidar de alguna, de aquellos programas o televisoras que sí se han ocupado de esto. Y estoy recordando a algún compañero director que ya no está con nosotros de la televisión universitaria, que sí sabía y que sí hacía. La educación, decía, compañeros, tampoco es la industria publicitaria. Y de los cánones de la industria publicitaria sacaron los PowerPoint con que nos quisieron explicar la reforma educativa. Era de no creer ponerse a mirar quién hizo esto, caray, pero quién diablos hizo esto para decirnos a nosotros cómo debe ser la educación y cómo la van a armar. La educación es una misión, decía, del Estado. El Estado somos todos, no solo los que mandan y los que obedecen, porque si no están los que obedecen, los que mandan no tendrían a quién mandar, se mandarían entre ellos y se comerían crudos. Entonces, ¿qué es la misión? Transmitir de generación en generación, como hacen las madres y los padres, las abuelas y los abuelos, transmitir los sentimientos y los conocimientos, porque las abuelas y los abuelos y las madres y los padres sí te transmiten conocimiento en el campo, en la ciudad, que cómo se siembra, que cómo se estudia, que cómo se escribe la O. Y ayudan a los maestros que no han sido valorados cuando tienen los elementos para hacerlo. Y cuando tienen menos elementos, se esfuerzan por hacerlo. O no conocemos la familia, o quién nos educó, además de la escuela y la universidad y todo esto a las cuales debemos mucho. ¿Quién nos educó? A la gran mayoría de nosotros, o a casi todos, o a todos. O ellos, o alguien que ocupó su lugar, de afuera o de adentro, y ahí aprendimos de cuando éramos así. Esa es la misión, y la misión es enseñar, claro, pero también transmitir lo que no está en los libros, porque los libros están en palabras necesarias, pero está en la vida, los sentimientos de fraternidad, y se viven en el aula, y el maestro los inspira y frena cuando la cosa es diferente. De solidaridad, ustedes son dos, tienen un solo sándwich, repártelo. Claro, no se hace por dictamen, se hace para hacerlo vivir. De solidaridad, de libertad, de igualdad, que todos somos iguales, ricos y pobres, ignorantes y sabios. Y eso es la construcción de una tierra, de un país, de una nación. Hay un intercambio intelectual, y perdón porque no es cursi, hay un intercambio de amor entre el niño y el maestro. Si el maestro es maestro, y no se cifra en las palabras, también en las palabras, se cifra en lo que el maestro sabe, en lo que el maestro hace, perdón, en cómo escucha al niño, en cómo no le pega gritos, en cómo no lo humilla ante los demás chicas o chicos, en cómo no lo humilla. Y eso se aprende, porque rindo mi homenaje a los normalistas, en la escuela normal, que está bajo fuego. Ayotzinapa fue un fuego contra la escuela normal. La quieren eliminar como han eliminado muchas. Y creen que no, que ya, bueno, es una escuela de segundo nivel, segundo plano. La escuela normal es donde se crea, se enseña y se aprende a enseñar. Digo, compañeras y compañeros, que esto no es la tarea del profesor universitario, si lo hace muy bien, pero el profesor universitario tiene que recibir y recibe en personal, niñas y niños ya formados en el arte de escuchar, de dialogar, de aprender y de preguntar, que vienen de la escuela primaria. El profesor tiene otra tarea sin que estén sobrando estas cualidades. Pero el maestro de primaria, ese maestro, es un ejército de aprendizaje, de educación y de sentimientos de fraternidad que no vienen de los libros, vienen de la vida, de quien nos enseña. Entonces, y en ese sentido, ustedes lo han vivido, maestros y maestras, hay un intercambio entre el chico, entre la niña y el niño y uno mismo, porque uno se acuerda de lo que le dijeron, de lo que le preguntaron. Miren, uno se acuerda de cuando le hizo una barbaridad al niño y después se da cuenta. Y después se da cuenta uno y dice, ¿y ahora cómo hago, cómo lo remedio? Les habrá pasado a todos. Me ha pasado a mí porque soy normalista. Yo estudié, me recibí en la escuela normal y en la escuela normal aprendí a ser maestro. Y no me olvido nunca. Es muy notable porque no me olvido nunca de varios de los alumnos así y así, que si les cuento las cosas que decían se van a reír todos, así que decían medio burlándose del maestro. Y el arte era no enojarse. Había uno chiquito así que venía y me agarraba y me decía, qué nariz grande que tienes. Bueno, sí, un momento. El maestro cubre ausencias que a veces no pueden estar en el hogar o en la sociedad, enseña con su actitud, su vida y su conocimiento, y para eso hay que apoyarlo y ayudarlo a que aprenda más y no andar juzgando y haciendo evaluaciones que están hechas de manera estúpida. Las he estudiado. Entonces, para terminar, el maestro tiene que aprender y aprende a recibir conocimientos y a transmitir conocimientos. Y eso lo aprende en la escuela normal, que hay que multiplicarlas y no eliminarlas como las están eliminando. Están desapareciendo las normales rurales, quedan poquitas, y a las que quedan poquitas le hacen una yotzinapa. No vino del aire Ayotzinapa, y todavía no nos han explicado lo que yo no puedo dejar de pensar, que sí saben. No puedo dejar de pensar, después de leer el informe del GIEI, que sí saben qué pasó en Ayotzinapa, como saben qué pasó en Nochistlán. No se trata de una política, compañeros. El sindicato no es un instrumento político o un organismo político como lo habían convertido y quieren convertirlo. El sindicato no es el modelo que dejó la maestra y que heredó, pues no me acuerdo el nombre. El sindicato es también, como sabemos, en las fábricas, en las universidades, donde los tenemos, en los maestros, es vida, es una escuela, donde no podemos pelear o discutir. Pero hay un alma entera del sindicato, y a la hora de la prueba, cuando llueve en las tiendas y hace mucho frío y estás de plantón, ahí te acuerdas que el sindicato es el sindicato. Bueno, entonces, la escuela tiene que ser el hogar educativo. La escuela primaria, sobre todo, es el doble hogar, donde el niño pueda confiarse con la maestra y el maestro como se confía con su madre o su padre, y a veces no puede confiarse porque en el hogar hay un lío, y el maestro tiene que detectar que eso pasa y suplir el rol y tratar, ¿dónde está? ¿Con qué evaluación me van a evaluar esto? Entonces, compañeros, creo que todo esto, y acá termino, tenemos que, a ver si me olvidé de algo, que lo inclino, tiene que incluirse en el pensamiento y el diseño de lo que queremos que sean nuestras escuelas, lo que queremos ser como maestros y lo que queremos que el gobierno, en nombre del Estado, el gobierno, nos dé, y no ni nos juzgue ni nos quite. Porque quien nos tiene que juzgar a los maestros son la familia, las madres, los padres, los hermanos. Ellos tienen, y con ellos también el maestro, a ver en qué evaluación lo van a poner. El maestro tiene que tener su relación cuando vienen y hablan con uno y le cuentan sus problemas o le cuentan su alegría, le vienen a agradecer porque el niño salió muy bien y le traen un regalo y uno tiene que decir, no, el regalo no, porque no se vale. Y de repente hay que aceptarlo porque si no se ofenden. Entonces, ¿qué? Para terminar, compañeros, porque ya me pasé del tiempo aquí con esto de andar hablando, Voy a leer algo que ya hemos publicado, una frase de Luis Michel, y que habla de algo que ustedes, maestras y maestros del CENTE y alrededores, sí están haciendo hoy. Decía Luis Michel, fue una combatiente de la Comuna de París, 1871, era educadora, era maestra, escribió sus recuerdos, su vida, y en sus recuerdos escritos, bueno, sufrió prisión, en sus recuerdos, en sus memorias, escrito en sus memorias, tiene una frase que se ha hecho clásica. Dice: la tarea de los educadores, la tarea de los maestros, dice, no educadores, la tarea de los maestros, esos soldados oscuros de la civilización, es dar al pueblo los instrumentos intelectuales para rebelarse. Esto es, compañeros, y muchas gracias.